bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Isaías capítulo 62. Quiero que por favor oren y excusen a mi esposa. Ayer estuvimos en el hospital el viernes y ayer también, y está un poco delicada de salud. Así que por favor, téngala en sus oraciones. Isaías capítulo 62. Luego de eso vamos a Segunda de Crónicas capítulo 18. Y dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor. Tu presencia ha sido impresionante, Señor amado, durante la alabanza. Hemos podido disfrutar de tu presencia, Señor, y estamos más que agradecidos por ello, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos hables en este día. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Yo le estoy diciendo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. No estamos jugando. No estamos jugando, iglesia. Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Estamos en un tiempo que yo le he dicho antes y lo sigo diciendo. Como nación, estamos pasando y pasaremos por un tiempo difícil, y la iglesia no estará excluida de ella. Del tiempo difícil que vamos a pasar, la iglesia no estará excluida de ella. Y hay tres preguntas que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana, antes de tan siquiera comenzar esta serie de mensajes. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo será mi reacción si me llegara a ocurrir una situación dura y devastadora? O sea, más devastadora de lo que posiblemente me ha ocurrido. ¿Cómo reaccionaré en ese momento en que me llegue una situación dura y devastadora? La segunda pregunta que nos debemos hacer y contestarnos sinceramente es: ¿qué tan fuerte está mi fe para que no sea movida en el momento difícil de mi vida? Y la tercera pregunta es: ¿cuánta convicción tengo para que mi fe no sea movida? Esas tres preguntas son importantes que nosotros no las hagamos. Porque uno de los problemas que estamos teniendo es de que se nos ha dicho y se nos ha enseñado de que, de alguna manera, el venir a la iglesia es la manera mágica en la que nosotros no atravesamos por situaciones. Sin embargo, la realidad del caso es de que usted y yo vamos a pasar, no solamente por lo que está pasando en la nación, sino usted y yo vamos a pasar por momentos complicados en nuestra vida, por momentos difíciles. Y usted tiene que preguntarse: ¿cómo estará usted? ¿Cómo reaccionará usted? ¿Cómo se mantendrá usted firme en su fe cuando ese momento llegue? Cuando llegue esa mala noticia. Y es mejor contestarnos la pregunta ahora para no vacilar más tarde. Porque si no estamos afirmados en la fe, posiblemente neguemos la fe cuando llegue ese momento. Vaya conmigo, por favor, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Y aunque nos vamos a enfocar eventualmente en el 20, yo lo voy a llevar por un recorrido de la vida o del carácter de Josafat, para que podamos entender de qué es que trata el mensaje de hoy. Y no vamos a estarlo leyendo todo, pero yo le recomiendo que tome tiempo en su casa para leer 2 de Crónicas 18, 19 y 20, para que todo lo que vamos a enseñar hoy le haga lógica. Pero en 2 de Crónicas 18 nos habla de este rey llamado Josafat, que contrajo parentesco con un rey malvado, un rey impío, sanguinario, llamado Acab. Y cuando Josafat visita a Acab, Acab le dice: oye, Josafat, hazme un favor y vamos a salir a pelear juntos contra Ramot de Galaad. Y en el versículo 4, Josafat le hace, primero el versículo 3 le dice: mira, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Le dice: pero solamente te pido un solo favor, te pido una condición. Versículo 4 le dice: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mira el carácter de Josafat, que cuando está con su mejor amigo, su mejor amigo le pide ayuda y le dice: no tengo problema en ayudarte, para eso somos amigos, pero te pido de favor que busques dirección de Dios en cuanto a este asunto. Yo oro de que antes de nosotros tomar decisiones en nuestra vida, comencemos a buscar a Dios. Que no busquemos a Dios cuando ya las cosas nos van mal, sino que busquemos a Dios antes de que las cosas nos lleguen, antes de tomar decisiones. Y Acab, que era un rey malvado, reúne 400 falsos profetas y le dice: profetícenme, saldré a pelear contra Emot de Galaad. Y todos los profetas que le profetizaron le dijeron: sí, tú ves que Dios va a estar contigo, ya verás que vas a tener victoria. Y Josafat, que era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios, se detiene y dice: yo escuché todo esto, pero ¿habrá alguien que hable de parte de Dios? O sea, estos son profetas falsos, pero ¿hay alguien que pueda venir y hablarme de parte de Jehová? Y acá viene y le dice: mira, hay un hombre que él habla de parte de Jehová, pero yo lo aborrezco, me cae mal, porque siempre que me dice las cosas, nunca me dice nada bueno. O en otras palabras, nunca me dice la verdad. O perdón, siempre me dice la verdad. Porque el problema es que la verdad duele. Y cuando estamos pasando por una situación, vamos a tener un problema, o estamos pasando por un problema, o tenemos alguna situación, o cualquier cosa que viene, lo menos que la gente quiere escuchar es la verdad. Siempre quiere alguien que esté de acuerdo con ellos. Pero aquella persona que le va a decir la verdad de parte de Dios y le va a llamar a cuentas son los que caemos mal. Es que la tienes conmigo, es que usted nunca está de acuerdo conmigo. No, te estoy diciendo la verdad. Y por eso Acab no quería escuchar a este profeta. Y cuando él viene y dice: mira, yo lo aborrezco, Josafat lo detiene, porque Josafat era tan íntegro que no tenía y ni entraba en conversaciones necias. Y le dice: no hable así el rey. Ahora, más adelante, cuando usted lee el versículo 29 en adelante, usted se da cuenta de la estrategia de Acab. Viene y salen a la guerra. Bueno, perdón, acá viene Micaías. ¿Cómo se llama? Micaías. Llega Micaías y viene lo primero que le profetiza: sí, sale a la guerra, va a estar bien. Y acá viene y le dice: no te he dicho que a mí me diga la verdad. Sedequías había amenazado a Micaías de que todos los profetas le habían profetizado bien y que quería que le profetizara bien. Y cuando ahora Micaías viene y le dice, le profetiza bien, acá mismo le dice: dime la verdad. Parece como las esposas de uno, ¿verdad? ¿Usted sabe cuando la esposa viene y le dice: me veo gorda con esto? Ella no quiere escuchar la verdad. ¿Y qué uno hace? Tienes dos opciones en ese momento.
No,
Señor, perdóname.
O la otra opción es, ¿cuándo fue que dijiste que tu mamá llegaba? Y cambiarle el tema completamente. Porque si le dice la verdad, ¿y qué sucede cuando usted le dice no? Ay, no seas mentiroso, que así me veo gorda. No hay quien las entienda. Vengan, vengan el viernes, por favor, para que las ministren. You're welcome. Sin embargo, cuando Micaías ahora le dice la verdad, le dice, mira, ¿quieres saber la verdad? Te van a matar. Y Sedequías golpea al profeta y dice, golpéame si quieres. Es más, tú vas a estar escondido cuando vengan a invadirnos, pero te van a matar. La estrategia ahora de Acab era, viene y le dice a Josafat, ¿sabes qué, Josafat? Quédate tú vestido como rey y yo me voy a vestir como un soldado y salimos a la guerra. Lo que no se había dado cuenta Josafat era que el rey de Siria había determinado y le había dicho a sus capitanes, no peleen contra nadie, sino vayan directamente donde el rey y mátenlo. Josafat está vestido de rey, Acab está vestido de soldado en el medio de la batalla. Y de repente todos los capitanes del rey de Siria rodean a Josafat y vienen a matarlo. Cuando en ese momento nos dice el versículo 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Siria, y lo rodearon para pelear. Pero mire la reacción de Josafat, ¿cuál fue? Mas Josafat clamó, diga conmigo, clamó. Ahora dígalo como si estuviera despierto, clamó. Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. La convicción de Josafat era impresionante. El amor de Josafat por Dios era impresionante. Al punto tal que en el capítulo 19, nos dice que ahora cuando Josafat llega a Jerusalén, sale un profeta y le dice, Jehová está enojado contigo, porque hiciste alianza con un rey malvado como Acab. Pero mira lo que dice el versículo 3. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. El profeta le dice, Dios está enojado contigo y vas a pagar las consecuencias. Y luego viene y cambia el momento y le dice, pero porque tú buscas a Dios y porque tú eres íntegro con Dios, Dios te ha perdonado. ¿No le gustaría vivir ese tipo de vida? O sea, el tipo de vida de que cuando venga el mismo Señor y envíe un profeta, en vez de decirle, así te dice Dios, va a tener esto, va a tener lo otro, que te pueda venir y decir, tú has sido íntegro delante de Dios y Dios ha reconocido que tú lo pones a Él por encima de todo y que lo amas. Eso es un estilo de vida para llevar. Pero aún esto, cuando usted lee en su casa del versículo 4 en adelante del capítulo 19, usted se va a dar cuenta que en un tiempo en donde los reyes de la tierra apartaban a la gente de Dios, en donde los reyes de la tierra venían y eran malvados, eran reconocidos por su maldad, Josafat era un hombre que se salía, se bajaba de su reino y caminaba por entre el pueblo y animaba a la gente a que buscara a Dios. Men, tiene que haber más gente como Josafat. O sea, a Josafat no le importó el ser diferente a los demás reyes. Todos los reyes apartaban, todos los reyes levantaban, todos los reyes se contaminaban. Pero este rey Josafat tomó una decisión de ser diferente. Bueno, déjenme se lo explico de esta manera. Estamos viviendo en un tiempo en donde lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo un tiempo en donde el hacer las cosas mal no solamente es tolerado, sino es aplaudido. Pregúntale a sus hijos, ¿quién es la persona más reconocida en la escuela? Y te van a decir que el payaso o el rebelde. Pregúntele quién es la persona más popular de su escuela. Y te van a poder mencionar al que siempre está metido en problemas. Es popular por su maldad. Es popular por lo incorrecto. Pero no solamente en la escuela, en la iglesia también. Saco una raíz de amargura aquí. Al rebelde la gente dice: ¡ay, pobrecito! ¡Ay, es que no le entienden! Es que la iglesia son todos unos criticones y unos chismosos. No, es que es rebelde. Pero como estamos acostumbrados a lo malo, llamarle bueno, y esa es la sociedad que ha contaminado todo esto, se nos hace fácil aplaudir lo malo y lo bueno rechazarlo. Es más, te hago un reto. Vamos a hacer esto. Cada uno de ustedes ponga en Facebook esta noche un post de una burla de alguna iglesia. Ponga a alguien un post de alguien haciendo el ridículo. Y mire cuántos comentarios y cuántos likes va a recibir. Es más, le pido de favor, si quiere, ponga un post negativo de mí. A mí no me importa, la verdad, por eso le digo, póngalo. Para que usted vea cuánta gente le da like. Ponga un post negativo de esta iglesia o de cualquier iglesia. Para ver cuántos likes recibe. Y luego de eso ponga un post positivo, manteniéndose firme. Es más, ponga un post así. Después de haber puesto ese, ponga un post diciendo: yo estoy en contra de los matrimonios homosexuales porque va en contra de la palabra de Dios. Y mire a ver si va a recibir la misma cantidad de likes y comentarios que el post ridículo. Porque estamos acostumbrados a aplaudir lo malo. Estamos acostumbrados a no tolerar. Ya esto pasó fuera de lo que es tolerancia. Y tiene que haber más cristianos en este tiempo, escúcheme. Más cristianos que se paran firmes en sus convicciones de la palabra. A mí no me interesa, escúchame, a mí no me interesa qué está pasando. A mí no me interesa qué leyes aprueben. A mí no me interesa cómo han tratado de tergiversar la palabra. Tienen que haber cristianos que vengan y digan: yo no estoy de acuerdo con eso, me importa un pepino de la manera en que usted pueda pensar, pero la Biblia dice esto y esto es lo que yo creo. Hay 8 amenes, ¿sabes por qué? Porque el resto está diciendo: ay, yo no sé, pastor, que no quiero perder mis amistades. Si pongo eso, la gente me saca de Facebook. Tienes que pararte firme. O eres o no eres, o crees o no crees. Man, yo siempre hablo de Eli, bueno, ahora es, antes era Eli Torres, pero ahora es Eli González. Cuando Eli se convirtió, hay una actividad que hacen en las escuelas una vez al año que se llama Prayer at the Pole. Oración, how do you say pole in Spanish? Help me. Poste, oración en el poste. Y eso lo hacen una vez en el año. Eli continuó haciéndolo todos los miércoles hasta que se graduó. ¿Se sabe lo maravilloso que fuera? Que aquí hubieran jóvenes de high school, hubieran jóvenes de universidad que vengan y digan y se atrevan a comenzar un grupo de oración, un grupo que honre a Dios, un grupo que alabe a Dios en medio de la escuela. But that's a challenge that you're not willing to take because you're afraid of losing your friendships or being rejected. Either you're convinced in your convictions or you're not. I challenge you, young man, young woman, I challenge you. Do it. Be bold. I mean, think about it. Already in college, in high schools, perdóname que estoy hablando inglés, estoy hablando en un grupo específico. Already in college, in high school, we're already seeing clubs of LGBT.
Why can't you take a stand and say, cool, that's your problem, that's your business, I don't judge you, I don't criticize you. However, I'm going to make a club of prayer to honor God. I'm just saying. I support you. If you start it, I support you. I support you. As a matter of fact, if you start it and you talk to me, and you tell me, you know, Pastor, I want pens, I want this, I want that. Let me know. I'll support you. Let's do it. Let's be bold for this.
O padre, ¿por qué ustedes no se atreven a hacer un grupo de oración en el trabajo? Es que me votan. No seas mentiroso, no te votan. Atrévete. Hacer un grupo un grupo de oración en tu trabajo que honre a Dios. Es que después la gente ¿qué? ¿Por qué estamos más preocupados de lo que piensa la gente que lo que piensa Dios?
Por eso pregunté, ¿qué tan firme estamos en nuestras convicciones? Josafat era un hombre que no le importaba lo que estaba pasando o lo que los reyes estaban haciendo, era un hombre que había decidido, a él había decidido honrar a Dios con su vida. Capítulo 20. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Ok, vamos a pararle ahí. El evangelio de este tiempo nos dice que si nosotros venimos a la iglesia, servimos, traemos los diezmos y cantamos, no tenemos por qué pasar por problemas. Y yo no sé qué Biblia está leyendo la gente, porque cada hombre y mujer de Dios que se levantó firme en sus convicciones pasó por situaciones difíciles. Lo que significa que usted y yo no estaremos exentos de pasar por problemas y situaciones difíciles. Yo sé que este no es el mensaje que usted quiere escuchar. Yo sé que el mensaje que usted quiere escuchar es que de alguna manera el hecho de usted estar aquí esta mañana y de cantar y levantar las manos y hacer todo esto significa que usted nunca va a pasar por problemas. El problema es que cuando entonces pasen los problemas, no sabrás reaccionar ni sabrás mantenerte firme, porque estarás confundido del por qué estás en ese problema. ¿Y qué era lo que la gente nos decía antes? No, es que no estás orando lo suficiente. Entonces, ¿cuánto es lo suficiente que tengo que orar para no pasar por el problema? No, como una hora diaria. Y si estás orando dos y pasas por el problema, ¿qué? Sin embargo, Josafat, siendo este hombre, ahora se levantan dos ejércitos contra él. En realidad eran tres, pero dos son los que más se mencionan, que son los amonitas y los moabitas, porque eran los dos ejércitos más fuertes de ese tiempo. Y la primera reacción de Josafat fue que tuvo miedo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que voy a comenzar ahora a leer, dice que él estaba aterrado. Estaba aterrado con la noticia. La primera reacción de Josafat fue que le dio miedo. Es normal, escúcheme, es normal. Es normal que le va a dar miedo. Es normal cuando llega una mala noticia. Es normal. O sea, usted no tiene que fingir su fe. Si tienes miedo y alguien te pregunta, oye, ¿cómo te sientes? No le diga, no, yo estoy fuerte en victoria con Cristo. No, dile la verdad, tengo miedo. El tener miedo no es malo, es una reacción normal. Mi amigo les puede contar que el día antes de su operación del corazón, yo lloraba de miedo.
Y yo le clamaba a Dios con miedo. Y cuando nos despedimos en la casa, yo me despedí llorando. No llorando. Porque tenía miedo. Pero la segunda, esa no fue la reacción principal de Josafat. Esa fue su primera reacción, fue que quedó aterrado. Pero la segunda, y aquí es donde nos vamos a enfocar hoy. La segunda reacción de Josafat dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La segunda, o más bien, la principal, la reacción principal de Josafat fue que oró. Él oró. Cuando llegó la mala noticia, él oró. Y es algo que nosotros hoy no estamos haciendo. Es algo que nosotros hoy necesitamos más. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nos llega una mala noticia, ¿qué es lo que primero que hacemos? Feeling sad. Carita triste. Me acaban de decir que tengo esto y esto y esto. ¿Y qué es lo que la gente hace? Oh, ¿qué rayo hace un oh por mí? Y otros le dicen: no te preocupes, que todas las cosas sobran para bien. O ¿cuál es la otra, la clásica? Vamos a estar orando por ti. Mentira. Te tenemos en nuestros pensamientos. Y lo interesante es que la gente está encontrando consuelo en esa vaina. La gente está, y vuelven de nuevo, a ver quién me escribió. Ay, mira, hace tiempo que no me hablaba, pero mira, va a estar orando por mí. Mentira. ¿Qué va a estar orando por ti? Facebook lo aguanta todo. ¿Usted no se ha fijado que en Facebook la gente es valiente? Y dice de todo, no solo dice a la gente la cara, pero lo saben postear en Facebook. No es cierto, no encuentras tu consuelo en eso. Es más, vamos a ser sinceros. Si yo viniera ahora y le dijera: estoy devastado, estoy triste, mi alma está muy triste, y todos ustedes vienen y me dan un abrazo, no es suficiente para consolarme. Todos los abrazos del mundo, todas las palabras que la gente te puede decir, nunca, jamás, escúchame, jamás será suficiente para consolarte. Tu consuelo y tu fortaleza solamente provienen del Señor. Y si tú no buscas a Dios cuando estás en esa mala situación, si tú no buscas a Dios cuando te llega esa mala noticia, jamás será consolado. Y lo peor es que la amargura está a la vuelta de la esquina. Tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que depender de la oración. Lo segundo que Josafat hizo, que también quiero hablar un poco al respecto, es que él llamó a todo el pueblo a ayunar. Y no voy a tocar tanto acerca del ayuno, porque pero yo creo que es importante que hablemos un poco acerca del ayuno. Porque a todos nosotros va a llegar un momento dado en que vamos a recibir una noticia, nos va a pasar algo, en que nuestra fe va a ser sacudida. Y una de las maneras de nosotros mantenernos firmes en la fe es por medio del ayuno. Y quiero hablar esto bien, bien claro. Y esta es solamente mi percepción, que, digo, esta es solamente mi convicción. El ayuno no es para hacerlo una práctica religiosa. El ayuno debe ser con un motivo específico, con una razón específica. Y el ayuno es algo que debíamos volver a implementar. Josafat ayunó cuando recibió su mala noticia. Jesucristo ayunó antes de llegar a ser tentado por el diablo. David ayunó en la enfermedad mortal de su hijo a causa de su pecado. Elías ayunó cuando llegaron las amenazas de Jezabel. Esther ayunó por la salvación de los judíos. Daniel ayunó por una intervención divina. Pablo ayunó después de haber tenido un encuentro con Jesús. La iglesia de Antioquía ayunó para poder enviar a Pablo y a Bernabé.
El ayuno tiene que ser con un propósito específico. Y no por lo que está por llegar a nuestra nación, sino que nosotros como iglesia tenemos que comenzar a ayunar y tenemos que comenzar a orar primero por mí. Diga conmigo, por mí. Dígalo, no, por mí. Ya, por mi culpa, por mi culpa. No se crea. Por mí. Luego que oro y ayuno por mí, yo tengo que orar y ayunar por mi matrimonio. Luego que oro y ayuno por mi matrimonio, tengo que orar y ayunar por mis hijos. Y luego que oro y ayuno por mis hijos, tengo que orar y ayunar por la iglesia. Pero la vida que estamos viviendo hoy está, tenemos tantas distracciones que ya la gente no quiere pagar el precio por la familia. Ya la gente prefiere quedarse resignado en su condición. Es que ni modo, ya es así. Ya ni modo, y se resignan. O sea, ¿usted sabe lo que vive una vida de resignación? Para mí eso es lo mismo que derrota. Mire, si yo me voy a morir en la situación, me muero tirando puños, me muero peleando, pero no me muero simplemente quedándome, ojalá y Diosito se acuerde de mí. No diga ojalá y Diosito se acuerde de mí. Ora y ayuna y haz que Dios se acuerde de ti. Provoca a Dios. Pero no queremos pagar el precio. Y hay una frialdad espiritual, hay un decaimiento moral, hay una indiferencia del pueblo de Dios con él. Recurrimos a amistades, como mencioné, recurrimos a redes sociales, buscando consuelo en personas que no pueden darnos consuelo. Mira, Pablo bien claro lo dijo: las armas de nuestra milicia, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú no puedes pelear en la carne, ni en tu fuerza, ni en tu razonamiento, lo que solamente estás para pelear en el espíritu. Ahora, ¿por qué ayunar? Porque el ayunar nos lleva a renunciar a todos nuestros recursos humanos para depender totalmente y únicamente de los recursos naturales, sobrenaturales de Dios. Por medio del ayuno enviamos un mensaje claro al Señor de que nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestro intelecto, nuestra manipulación no son suficientes y necesitamos una intervención divina y celestial. Por medio del ayuno nosotros le estamos diciendo a Dios: yo quiero comerme esto, me están sonando las tripas, estoy mareado, tengo dolor de cabeza, todo lo que usted quiera poner, pero te necesito a ti más que lo que necesito eso. Me abstengo de eso porque primero quiero llenarme de ti en vez de llenarme de eso. Para eso ayunamos. Y escúcheme bien. Nuestros hijos necesitan padres que ayunen, oren y saquen la cara por ellos. Es que ya yo no sé qué hacer con él. Pues qué bueno, ayuna, ora y clama al Señor. Pero yo le iba a regalar el iPhone 7 a ver si con eso se tranquiliza. No podemos conformarnos y quedarnos quietos. Hay esposos que necesitamos esposas que ayunen, oren y saquen la cara por nosotros. Es más, yo oro al Señor que Dora este viernes en la reunión de mujeres hagan un clamor por los esposos. Y la que dicen: pero yo soy soltera, pues también por el que viene. Tráelo con la lámpara encendida, Señor. Una cosa así. Yo no enciendo la lámpara, que la encienda él. La vaina así. Las esposas necesitan esposos valientes, hombres de verdad, que vengan y se vayan de rodillas y oren, clamen y ayunen por sus esposas. Pastores, que usted no la conoce y es difícil, ¡ora!
Estoy esperando a que cambie. Te vas a morir esperando. Ora. Nuestros nietos necesitan, bueno, perdón. Sus nietos necesitan abuelos que oren, ayunen y saquen la cara por ellos. Es más, hijos, los padres necesitamos hijos que oren, ayunen y saquen la cara por nosotros. Mire lo que leímos en Isaías 62, por favor. Vaya allí, pero yo lo voy a leer en otra versión, así que no se confunda, ¿ok? Yo lo voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice, you guys got in that version? No? Okay. Dice, debido a que amo a Sion, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleite en ti y te reclamará como su esposa. Esa tiene que ser la, escúcheme por favor, padre, madre, esposo, esposa, abuelo. Esa tiene que ser la oración nuestra. La oración nuestra debe ser como Isaías 62. Esa debe ser la actitud. No me voy a quedar callado, no me puedo quedar tranquilo. Yo voy a sacar la cara, yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a gritar, yo voy a clamar, porque yo lo amo a él, porque yo la amo a ella. Y no me voy a quedar en paz, y voy a seguir orando y voy a seguir clamando hasta que Dios le cambie el nombre, hasta que Dios le cambie el nombre al enfermo y le llame sano, hasta que Dios le cambie el nombre al matrimonio en crisis y le llame matrimonio restaurado, hasta que Dios le cambie el nombre al hijo perdido y le llame salvo. Esa tiene que ser nuestra oración. Hasta que Dios le cambie el nombre de alcohólico y le llame sobrio. Pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que pelear. Y te estoy dando las dos estrategias más importantes de tu batalla para vencer: oración y ayuno, las dos cosas menos populares y que menos les gusta hacer a los cristianos después de leer la Biblia. Pero si no comenzamos como iglesia, si no comenzamos como individuo, como padres, a depender de Dios por medio de la oración y el ayuno, después no nos quejemos cuando estamos viviendo en fracaso. Cuando estamos dependiendo de la lástima de la gente, en vez de vivir la victoria para lo que Dios nos dio nuestra familia, nos dio la esposa, nos dio el esposo, para lo que Dios nos dio el ministerio y que para lo que Dios nos dio la vida. Y posiblemente tú estés aquí sentado y digas, mira, pastor, está todo muy bien, pero el problema es que aquí el que necesita soy yo. El que está desanimado soy yo. O sea, yo quiero, o sea, yo quisiera, pero la verdad del caso no tengo ni ganas. A mí me ha pasado. Yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo he pasado por momentos que no quiero ni orar, que no encuentro ánimo para hacer nada. Pero yo quiero informarte que ahí es cuando más tienes que ayunar. Yo quiero informarte que es ahí, o sea, cuando tú sabes que estás frío, cuando reconoces que estás desanimado, cuando reconoces que no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, cuando vienes y quieres pasar por desapercibido en la iglesia, que nadie te diga nada, porque sabes, tú sabes que andas mal o que tu corazón está herido, lastimado o desanimado, es cuando más tienes que ayunar. Mira,
Iglesia, por favor, entiende. Ora, alaba, canta, grita, ayuna, lee la Biblia, haz lo que sea que tengas que hacer. Lo que nunca puedes hacer es no te resignes a tu condición. No te quedes en tu condición, no te quedes en tu condición, no te quedes así. Hay mucha gente que va a sufrir si te quedas así. Abuelos que están aquí, abuelos que están aquí, ¿qué usted cree? ¿Que sus nietos no notan su frialdad? ¿Su desánimo? Padres, ¿qué usted cree? ¿Que nuestros hijos no nos ven? No te quedes así. Ayuna. Ayuna ahora. Es más, ve conmigo por favor al Salmo 109. Salmo 109, por favor, rápido. Tampoco lo voy a leer todo porque es muy largo, pero vamos a tocar unas partecitas solamente. ¿Sabe qué? Yo lo voy a leer. Déjame buscar aquí la Nueva Traducción Viviente. Mire, mire, léalo en su propia versión. Nada más voy a tocar algunas partes. Pero el versículo 1 dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones. Incluso oro por ellos y me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Dicen cosas como: consigan a un malvado para que se ponga en su contra, envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Imagínense, mira el versículo 10 lo que dice: que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos. Imagínense lo que es eso. Tú tener gente hablando así de ti. Versículo 12 dice: que nadie sea amable con él, que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre, que toda su descendencia muera, que el nombre de su familia quede borrado en una sola generación. Mire qué cosas más desagradables el salmista estaba atravesando. Pero mire el versículo 24. Mire cómo es que cambia esto. Mire cómo es que cambia las cosas. Todo lo que él hace por 23 versículos es hacer una queja, tener una queja delante de Dios. Pero mire dónde es que esto cambia. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar y estoy reducido a piel y huesos. ¿Qué está diciendo el salmista? Que en medio del dolor, en medio de la crisis, recurrió ¿a qué? Al ayuno y la oración. Veamos cómo cambia este salmo radicalmente. Soy objeto de burla para la gente cuando me ven. Menean la cabeza en señal de desprecio. Y mira el versículo 26, ahora comienza a cambiar. Ayúdame, Señor mi Dios, sálvame a causa de tu amor inagotable. Oh, ya cambió aquí la cosa. Ya cambió la queja. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen serán deshonrados, pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto, porque yo daré gracias al Señor una y otra vez, lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. La oración cambió radicalmente cuando Él ayunó, cuando Él dependió de Dios. La oración cambió y ahora su oración se convirtió en una alabanza. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Es normal que cuando viene y llega una mala noticia, es normal el hecho de que nosotros digamos: Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? Pero a la vez que tú oras y dejas de depender de tus fuerzas, de tu manipulación, de tus lágrimas, y comienzas a depender de la presencia de Dios, y dependes de Él por medio del ayuno y la oración, tu oración cambiará. Y ahora podrás venir y decir: pero yo sigo firme en el Señor, pero yo no me rajo, yo no me quito, yo le creo a Dios, a pesar de todo lo que esté viendo, yo sigo confiado en mi Señor. Tiene que llegar ese momento. Estás desanimado, ayuna. Estás en pecado, ayuna. ¿Cuántas veces hemos tratado de levantarnos de un pecado y volvemos a recaer en él? ¿Cuántas veces? Pasan los años y seguimos en lo mismo. Ayuna, ora, depende de Dios. Tú no puedes solo, tú lo has tratado solo y no puedes. ¿Cuántas personas han dejado de dejar el alcohol, han tratado de dejar el alcohol y no pueden? Y van a Alcohólicos Anónimos y no pueden. ¿Por qué? Porque no da resultado. Porque lo único que dará resultado, lo único que dará resultado en tu vida es una dependencia total y una confianza total en Dios. Vaya a Crónicas 20 de nuevo, segunda de Crónicas 20. Ahora, Josafat cambia su oración. Esto, mire, esto lo vemos una y otra y otra y otra vez. O sea, Jesucristo vino, mire, escuche, escuche. Jesucristo ayunó. Y dice la Biblia que tuvo qué. Tuvo qué. Lo normal que le da a todo el mundo cuando ayuna. Y más cuando ayuna 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que tuvo hambre, tenía hambre. Pero cuando llegó del desierto para ser tentado por Satanás, déjeme ponerlo bien en su contexto correcto. Cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, porque no fue que a Satanás se le dio la gana, fue que el Espíritu Santo lo llevó, lo puso en el desierto, le dijo: a ver, Satanás, éntrale. ¿Por qué pudo resistir? ¿Cuál fue la segunda tentación de Satanás? La primera, ¿cuál fue? Si eres el Hijo de Dios. Comenzó a que atentarlo en su identidad. Esto no es nuevo. O sea, el tentarte a no creer en tu identidad no es nuevo. Comenzó a atentarlo en su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Y la segunda tentación, ¿cuál fue? Yo sé que tienes hambre, convierte esas piedras en pan. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Este es Cristo el que lo está diciendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. El ayuno te lleva a tener una dependencia total de Dios. Mire la oración. Y donde quiera usted lo ve, donde quiera usted lo ve. Usted ve que las personas están en una crisis, ayunan y cambia su lenguaje, cambia su vocabulario, cambia su manera de ellos verse, cambia su manera de ver la situación. En el ayuno de Daniel, ¿qué pasó? Emma, yo creo que debemos hablar más de eso. En el ayuno de Daniel, ¿qué pasó? Vino el Señor y ¿qué hizo? Lo puso sobre sus rodillas. ¿Y qué fue lo que él vino y dijo? Yo he estado orando, yo he estado esperando ya por 21 días. Dijo: no, desde el momento que la palabra salió de tu boca, yo fui enviado a ti, pero se me opuso el príncipe de Persia. No me acuerdo dónde era, de Persia. Se me opuso el príncipe de Persia, pero mira, como quiera llegué con la contestación. Y aquí viene la contestación. Cuando Esther ayunó, ¿qué pasó? Su vocabulario cambió. Ella dijo, el corito de Marcela Gándara no es un corito que ella se lo inventó, está en la Biblia. Para esta hora he llegado yo, y si muero, pues muero, pero yo salvaré a mi pueblo. ¿cuál va a ser tu historia? ¿Qué se va a escribir de ti al final de tu historia? Pues yo fui bien sufrido. Mis hijos pues se perdieron y yo pues ni modo, yo seguí yendo a la iglesia. Yo seguí ahí la llevaba, como que a veces el diablo se levantaba y a veces yo, pero yo seguí ahí, yo aguanté. Ah, yo no quiero que de mí se escriba de esa manera. Yo no quisiera que de ninguno de ustedes se escribiera de esa manera. Yo quisiera que su historia, no importa si ya tú estás a la otra parte, si ya estás sobre los 70 años, que se escriba. A pesar de todo lo que yo atravesé, mi confianza la puse en el Señor. El diablo no pudo venir y ganarle la batalla a mis hijos, no pudo ganarle la batalla a mi matrimonio, no pudo ganarme la batalla sobre mí, porque siempre que se levantaba, yo me levantaba en la autoridad del Señor, ayunaba, oraba y el Señor siempre me contestaba. Yo siempre busqué levantarme, siempre dependí de Él, siempre confié en Él. Que esa sea nuestra historia, que se termine nuestra historia de esa manera. Pablo lo dijo: ya yo estoy listo para ser entregado, ya yo pronto voy a morir. Yo he peleado la buena batalla, yo he corrido la carrera, pero yo he guardado la fe. El vocabulario de Josafat también cambió y lo vemos en el versículo 6. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario y nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Es más, mira el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Mire qué clase de humildad. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y yo pregunto: ¿habrá aquí algún padre, alguna madre, algún esposo, esposa, algún abuelo que pueda decir: ¿sabes qué? Yo tengo esta situación, pero yo no sé qué hacer. No sé cómo resolverla ya. Josafat dijo: yo no sé qué hacer, así que yo quiero depender de ti. ¿Y usted de quién va a depender? Mira el versículo 13. Come on, guys. Dice: y todo Judá estaba en pie delante de Dios con sus ¿qué? ¿Con sus qué? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Diga conmigo: toda la familia, dígalo de verdad, toda la familia estaba delante de Dios. ¿Estará interesado Dios en tu familia? ¿Estará interesado Dios en tu matrimonio? ¿Estará interesado Dios en tus hijos? ¿Estará interesado Dios en tus nietos? ¿Estará interesado Dios en tus padres? ¿Por qué el que escribió Crónicas tenía que ser tan específico a que estaban toda la familia delante de Dios? Porque estas son batallas que yo tengo que pelear conmigo primero, pero luego tengo que pelear por ellos, para luego junto a ellos pelear contra ellos. No contra mis hijos, contra el enemigo, contra el reino de las tinieblas. Un hogar que ora, una familia que ora, un matrimonio que ora, no es un matrimonio libre de problemas, pero es un matrimonio que siempre encontrará victoria en medio de ellos. Ahora vemos que el pueblo estaba listo para recibir una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Josafá no le dijo, pues déjame ver cómo yo te resuelvo el problema y déjame ver cómo yo esto y lo otro. Josafá le dijo, hey, gente, tenemos que orar. Yo te lo voy a poner de esta manera. Si tú tienes un hijo pasando por una crisis y tú sabes que te duele, tus lágrimas no lo van a sacar de la crisis. Tu manipulación, tus regalos, no lo van a sacar de la crisis. ¿Sabes lo que lo va a sacar de la crisis? Tomar a tu esposa o tomar a tu esposo y decir, vamos a ayunar y vamos a clamar por la vida de mi hijo. Vamos a creerle a Dios. Dios no me dio este hijo para mi fracaso ni para su fracaso. Dios me dio este hijo para que juntos nosotros glorifiquemos al Señor. Así que vamos a pelear por él. Y si tú dices, pero pastor, yo soy una madre soltera, pero tienes al Señor contigo. Busca otra mujer como tú y ven, dile, vente, oremos, ayúdame a clamar por mi hijo. No le diga, hey, allá en tu casa, no, te cito a las 7 de la mañana, nos tomamos un café en Aijo y venimos y nos tomamos de la mano y ayúdame a clamar. Yo necesito clamar por el Señor y yo necesito a alguien que clame conmigo. Ellos estaban listos para recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se habían desconectado de su situación, se habían desconectado del miedo y se habían enfocado en el Señor. Eso es lo que hace el ayuno. Otra de las cosas que hace el ayuno y la oración. Te lleva a quitar la mirada de tu dolor y enfocar la mirada en tu Señor. Y para serle honesto, todo lo que el profeta le dijo, nada hacía lógica. Nada de lo que el profeta dijo hacía lógica. Mire esto. Mire el versículo 15. Oír Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Mire cómo le especifica: delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. ¿Le hace lógica eso? Le hace lógica porque lo está leyendo y no lo está atravesando. Pero si ahora mismo llegara un hermano por ahí, un ujier, y llega Rafa y dice, pastor, hay 80 hombres con metralladoras allá afuera, esperando a que salgamos. Y tan pronto salgamos nos van a matar. Y yo vengo y le digo, vamos iglesia, vamos a orar, vamos. Y oramos y le clamamos al Señor y de repente yo le digo, no hay para que se preocupen. Salgan. Esto no es para ustedes pelear. El Señor está con ustedes. ¿Quién va a ser el primero que sale? ¿Qué ustedes van a hacer? Yo sé lo que ustedes van a hacer, pastor. El pastor, no, el pastor usted. Sí, porque el pastor es guerrero, consejero, me cuida el perro, me saca los problemas cuando yo estoy en problemas. Él que me tiene que buscar y llamar cada vez que yo me da la gana de no buscar de Dios y tiene que resolverme los problemas matrimoniales con los hijos, con los nietos, con los... Pues también, pues vamos a echarlo, ¿no? Si total es usted el que lo está diciendo. Pero hazte esa escena por un momento. ¿Cuántos de nosotros dijéramos, ah, es verdad, déjame salir? Es más, déjame sacar a los nenes e irme con los nenes. Porque Dios va a pelear por mí. Ve cómo mira, leemos algunas cosas, amén, gloria a Dios. Pero cuando miramos y nos metemos en la historia, decimos, oh wow, qué difícil era esto. Lo segundo y lógico que dijo el profeta fue: mañana descenderás contra ellos. Ok, ahora imagínense que están todas estas personas ahí al frente, pero reconocemos que tenemos una puerta por la parte de atrás. Y viene Rafa y dice, vámonos por atrás. Y yo, no, por atrás no, por el frente. ¿Cuántos de ustedes dicen que yo dejé el carro, pastor? Porque lo que queremos escuchar, ¿qué es? ¡Huye! Pero el profeta le dijo, mañana sal contra ellos. Y lo tercero que le dijo, y lógico, en el versículo 17, le dice, no pelees, paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová. O sea, mire, si entonces vamos a salir y vemos que están cargando las pistolas, pues yo mando a Ismael, el papá de Ismael, a Walter, a lo más grande, para que por lo menos tiene unos cuantos puños. Pero me estás diciendo que ni tan siquiera me puedo defender. Es que mire, cuando usted se defiende, ya Dios no lo puede defender. A mí me ha pasado que la gente viene y pregunta, pastor, pero ¿por qué tú no dices nada? Y yo vivo con este lema: si mi testimonio y mi vida no hablan por mí, nada de lo que yo diga para defenderme lo hará. Yo no tengo que defenderme. Y como le digo a mis hijos cuando me vienen con ese reclamo, entre todas las cosas que han dicho, algunas cosas son verdad. Eso, cada cual tiene derecho a decir lo que quiera. Pero es mi derecho ver si reacciono o no reacciono. ¿Qué te quiero decir con esto? Confía en el Señor. Dios estaba llamando a este pueblo una confianza total. Y Dios nos está llamando a nosotros como iglesia a que dependamos y confiemos totalmente en el Señor. Pero nada de esto hacía lógica. Así como el ayuno no hace lógica. Así como la oración no hace lógica. La oración, vamos a ser sinceros, no hace lógica. ¿Qué lógica tiene el orar? ¿Qué lógica tiene el ayunar? Oh no, bueno pastor, pues somos tripartitos y cuando ayunamos estamos sacrificando la carne para darle lugar al Espíritu. Ni usted mismo entiende esa explicación. No hace lógica. ¿Qué lógica tiene cantarle a Dios? No hace lógica. Es más, vamos, para que se ponga de acuerdo conmigo y dígame, el diezmar no hace lógica. ¿Qué lógica tiene que si no me da con lo que me estoy ganando, ahora le voy a dar el 10% a Dios? No hace lógica. ¿Qué lógica tiene leer la Biblia? No hace lógica. Todo lo que Dios demanda de nosotros no tiene lógica. Porque Dios no es lógico. Tú no lo puedes razonar. Tú no lo puedes evaluar en tu entendimiento. Tú no tienes suficiente inteligencia ni intelecto para entender a Dios. Pero aunque no hace lógica, yo sé que el orar funciona. Porque lo he visto con mis propios ojos. Yo sé que el ayunar funciona, porque yo también lo he experimentado. Yo sé que el diezmar funciona, porque hasta ahora el Señor jamás me ha fallado. Yo sé que el alabar funciona, porque cada vez que lo hago, no hace lógica, pero encuentro fuerza. Yo sé que leer la Biblia funciona, porque cada vez que la leo, soy lleno de fe. Todo lo de Dios, nada hace lógica, pero yo sé que funciona. Y lo que el profeta le estaba diciendo no hacía lógica. ¿Qué lógica tiene usted levantarse temprano para venir al culto? Cuando puede prender la televisión y ver predicadores mejor que yo. Puede poner un CD que toquen y canten mejor que ellos. Oh, pero cuando los santos se reúnen, Cuando estamos en la comunión de los santos, es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Es allí donde Dios se glorifica. Es allí donde Él escoge venir y transformar nuestras vidas. Es aquí donde comienza el principio de tu transformación. Ya nos vamos, ya nos vamos. Versículo 18. Yo no sé cómo usted me soporta, yo me emociono demasiado y grito demasiado. Si yo fuera yo, no venía a esta iglesia a escuchar un negro gritón. Me buscara una que me dijera 7 pasos para una vida sin problemas. Eso es lo que yo quiero escuchar. No que me estén diciendo que voy a tener problemas. Yo no vengo a la iglesia a eso. Versículo 18. Dice que cuando ahora lo de Dios no hizo lógica, aunque no hacía lógica, Josafat, ¿qué hizo? Glorificó a Dios, se postró y él adoró. Oh my God. O sea, cuando Josafat recibe la palabra, todavía no, él no salió, el ejército seguía ahí. Pero ¿qué hizo Josafat? Josafat vino y dijo: oh Señor, se postró en tierra. Gracias por cuanto tú has hablado. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Tú no tienes que ver tu problema desaparecido. Tú simplemente tienes que continuar confiando en el Señor y comenzar a darle gracias en medio de Él. Y dice que cuando el hombre que estaba aterrado o que había estado aterrado, ahora se levanta. Y cuando se levantan el próximo día, dice el versículo 19: y los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No llegue tarde. Venga y alabe al Señor. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, café y moradores de Texas, creer en vuestro Dios y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Te imaginas eso? ¿Tú te puedes imaginar eso? Que venga en medio de la guerra y lo que Dios diga o lo que yo diga sea: vamos a alabarle. Eso fue lo que hizo Josafat. ¿Está loco? ¿Te imaginas el que le traía el anuncio a Josafat? Están a 3 millas de distancia. Y Josafat venía y decir: ok gente, vamos a prepararnos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Y vamos a decir: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzó a cantar la gente: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Josafat, están a 45 minutos de distancia. Cante más fuerte: glorificar a Jehová, porque para siempre es su misericordia. ¿Te imaginas lo que debe estar pasando por aquella gente que cantaban? Yo te puedo decir lo que estuvo pasando. Cuando estaban a 3 millas, ellos comenzaron a cantar: oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Pero cuando estaban a 2 millas, en la prueba alaba. Si estás sufriendo. Pero cuando estaban a 1 milla, oh, es que tú has entendido esto mal. Tú estás entendiendo el mensaje mal. Déjame explicarte algo. Tú no estás peleando con tus fuerzas ni con tu intelecto. Lo que significa es que mientras más se va acercando la guerra a tu vida, Dios te fortalece todavía aún más, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo que está dentro de ti. So, cuando estás acercando la guerra, tú no comienzas a asustarte, sino que tú encuentras una manera para ser llenado de valor y de fortaleza. Claro que nos van a llegar días terribles. Claro que nos van a llegar días difíciles. Ahora, yo lo dije esta mañana y lo tengo que decir ahora. ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? O sea, si ya Dios tenía planeado, porque lo que sucedió es que mientras ellos cantaban, se levantó un ejército de un lado y el otro ejército del otro lado, y Dios los confundió, y esta gente lo único que hicieron fue cantar y alabar al Señor, y ellos se mataron entre ellos. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios espera a que esté el calor de la batalla respirándome en el cuello para librarme? Si Dios sabía que iba a sanar a José cuando me dijeron que iba a morir, ¿por qué tuvo que esperar al último día para hacerlo? ¿Nunca se ha preguntado eso? O yo soy el único loco que me atrevo a expresarlo. Usted lo ha pensado, pero no se atreve a decirlo. Yo lo digo por usted. Y hay tres razones principales por las que yo creo que Dios hace esto. Y número uno, para que le demos la gloria y la honra a Él y no quede lugar a duda en nuestros corazones ni en nuestra mente que fue Él el que lo hizo. Tu situación, yo te estoy diciendo, clama al Señor. Te estoy diciendo, mira, te estoy dando, yo sé que tú no quieres. Ay, pastor, eso no. Hazlo. Y dime en noviembre si Dios no hizo algo. Hazlo. Todos los días, hazlo. Y dime en noviembre si Dios no es fiel. No estoy diciendo que vas a salir de todos tus problemas, porque hay dos maneras en que Dios contesta nuestras oraciones. Número uno, la primera es que te saca de ellos o te libra. Número dos, te fortalece para enfrentarlo. Cualquiera de las dos es buena. Lo segundo que yo creo es que Dios no quiere que confiemos en Él solamente en una ocasión, sino que permite que nosotros atravesemos por situaciones terribles con el fin que confiemos en Él el resto de nuestra vida. Yo le puedo garantizar que desde que Dios hizo el milagro en mi hijo José, y mire que lloramos, mire que lo sufrimos, pero desde que Dios hizo el milagro, yo no he podido dejar de dudar de, yo no he podido dudar de él. ¿Por qué? Porque tengo la evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. ¿Te imaginas algunos de ustedes que su matrimonio estaba ya destruido y Dios lo restauró? Algunos de ustedes que posiblemente hasta se llegaron a divorciar, pero Dios los volvió a unir. Algunos de ustedes se separaron, pero Dios hizo un milagro. Tú no puedes poner en tela de juicio el poder y el amor de Dios por ti. Y número tres, Dios siempre buscará formas de que nunca dudemos cuánto Él nos ama, porque solo así podemos apreciar el sacrificio de la cruz. Tome su tarjeta, por favor. Este día, si usted no tiene una tarjeta, por favor, pídala. Una por persona, no por familia, una por persona, todo el mundo. You guys got yours? Okay. Escúcheme bien. Míreme a mí. En este espacio en blanco, en todos ellos, usted va a escribir lo mismo. Okay, usted va a escribir lo mismo. Usted va a poner un nombre aquí de alguien, porque usted necesita interceder. No ponga un extraño, ponga los de su casa. Ponga a sus hijos. Ponga a sus nietos. Ponga a su esposo, ponga a su esposa. ¿Sabe qué? En vez de escribirlo ahora, ya usted sabe por quién lo va a hacer. Por ejemplo, esta mañana yo lo hice el ejemplo con Richie, y luego he hablado mucho de José. Entonces, si no pongo a Jonathan de ejemplo ahora, se me casa más rápido y se me va más rápido la casa. Pues no sería mala idea, bueno. I'm just kidding, papi, I love you. Whatever. Mire cómo usted va a leer esto. Esta tarjeta usted no la va a traer de aquí. Usted no la va a entregar. Usted se va a quedar con ella. Y usted la va a poner en un lugar en donde usted se acuerde cuando esté debilitando tus fuerzas de orar por esta persona. Usted se va a acordar de esto. Y es para paráfrases del Salmo 60. Eso mismo, usted me entendió. Y mire cómo lee. Debido a que amo a Jonathan, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jonathan, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por Jonathan hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y la salvación del alma de Jonathan arda como una antorcha encendida. Todos verán la justicia de Dios en la vida de Jonathan y el mundo quedará impactado por la gloria de Dios. Jonathan recibirá un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor sostendrá a Jonathan en su mano derecha, perdón, en su mano, para que todos vean que Jonathan es como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más llamarán a Jonathan la ciudad abandonada ni la tierra desolada, porque el nombre que Jehová le dará a Jonathan es deleite de Dios. Y porque el Señor ha hablado, lloraré, yo clamaré, ayunaré y alabaré hasta que esto se cumple en la vida de Jonathan, por amor a Dios y por amor a Jonathan. Esta tiene que ser tu oración. Papá que estás aquí, mamá que estás aquí, esposo que estás aquí, esposa que estás aquí, esta tiene que ser tu oración. Tu oración no puede seguir siendo: Señor, mira a ver si tú haces algo. No, tu oración tiene que ser con fe. Tu oración tiene que ser confiado en el amor de Dios. Esta tiene que ser tu oración. Hay un hijo que está esperando un padre que interceda por ellos. Hay un nieto que está esperando que su abuelo intercedan por ellos. Hay un esposo que está esperando que una esposa interceda por ellos. Hay una esposa que está esperando que su esposo interceda por ellos. Hay un amigo que necesita que tú intercedas por ellos. Hay un hijo o una hija de tu amigo que necesitan que tú intercedas por ellos. Hay un matrimonio de tu amigo, de tu hermano en Cristo, que está esperando que tú intercedas por ellos. No te quedes quieto, iglesia. No te quedes quieto. Yo sé que estos mensajes no nos gustan. ¿Por qué? Porque pone la responsabilidad nuevamente en nosotros. Pero es que tú tienes la responsabilidad. Dios te dio ese hijo, Dios te dio esa hija, Dios te dio ese matrimonio y Dios te dio esa familia. Te toca a ti pelear por ellos. Así que en este momento, si tú tienes una persona que se aplica esa tarjeta, yo quiero que tú te pongas de pie. Yo quiero que te pongas de pie. Y vamos a hacer lo que hizo el pueblo de Judá en medio de la guerra. Yo te voy a pedir que tú te salgas de donde estás. Yo sé que somos muchos. Y yo sé que muchos de ustedes dicen: ah, yo no tengo que pasar al frente. Hoy sí tienes que pasar. Yo nunca impulso a esto. Y siempre digo: pasa el que quiera, pero hoy no. Hoy yo quiero ver más a todos los hombres, a todos los padres, aún madres, abuelos, que te salgas de tu banca y vamos a interceder en este día. Vamos a clamar al Señor en este día. Su palabra no miente. Y Él nos dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama por tus hijos aún si estos son bebés.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.